Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, partidazo, cadena COPE. Está todavía Arancha Rodríguez, que hoy ha desayunado con Louzán y con Tebas.
Pero una cosa, otros. Pero vamos, ver un desayuno, eso sí que es un desayuno.
En el Ritz, ¿no?
¿Arancha? En el Ritz, sí. Pues. Normalmente los desayunos del nuevo Fórum Economía son en el Ritz, así que sí, muy bien. En una sala, todo perfecto, la verdad es que la organización es extraordinaria.
Claro, claro. Oye, Arancha,
yo esperaba que dijera unos croissants franceses.
Una así. Curiosidad, ¿tú hoy en tu mesa te has dejado una bolsa de frutos secos de Mercadona?
¿En mi mesa?
Sí, de la redacción, aquí en...
De la redacción, no, la tenemos siempre ahí.
Pues se la ha comido Juanma.
No, era para avisarte que me la he comido. No, pero te lo digo porque me decían, es de Arancha. Y digo, pues se lo voy a...
Es de Bruno Casar, de pues, Pilar Casado.
Pues un saludo para todos.
Pero ¿sabes lo que se hace esto? Se repone. El próximo día vienes, vale, la pones, vale, y ya está.
Pero que sepáis que soy honesto y noble y que yo sé que he robado y digo lo que he robado. He robado una bolsa de frutos secos que, por cierto, estaban...
Contigo la misma.
Me han entrado... De merienda en la gloria. Tenéis que dejar una todos los días, ¿eh?
Vale, pues nada, para ti ahora compraremos por cajas y lo tendremos ahí en la redacción, pero también tú puedes contribuir, ¿eh? Y traerla y reponerla de vez en cuando.
Como te llame Pilar Casado, se te cae la oreja, mejor.
Sí,
la verdad, sí.
Bueno. Esa la ha comprado Pilar Casado, concretamente. Pues,
la llevas clara.
¿Cuánto cuesta la bolsa, más o menos?
Pues creo que 2 euros 90.
Y pico.
No, ¿1,90? No sé.
No, ha subido, ¿eh? Casi 3. Los frutos secos han subido, ¿eh?
2,40 me dijo Abel, o 3, o 2,60.
2,80, 2,80.
Está subiendo más que las acciones de Indra.
No. Deja es la de frutos secos mixtos.
Deja 5 euros en la mesa y pírate.
A ver, hoy ha desayunado con Louzán y con Tebas, y cuando Tebas ha atendido a los periodistas, ha habido ahí una tensión con Arancha y con un compañero Onda Cero.
No tenemos que olvidar que en el 2018 ya intentamos organizar un Girona Fútbol Club Barcelona.
Estamos hablando de 2000.
No, pero 25, Miami sigue estando en Miami. Nosotros hemos considerado que cuando hay que dar la información es cuando tengamos muy avanzado el proyecto, porque antes había muchas zancadillas. Ya hemos visto la UEFA, ya hemos visto el comisario europeo, había muchas dudas. Déjame terminar. ¿Me dejas terminar o me estás interrogando? Porque claro, no me dejas terminar. Los veo muy nerviosos a todos, ¿eh? Pero sí, es decir, el día que ellos querían hacer la reunión, a mí era imposible acudir a esa reunión. Imposible.
Arancha.
Yo estaba muy tranquila, te lo digo. Tengo que decir, le veía más nervioso a él que lo consideraba con un interrogatorio. Él está diciendo, es que tenía que encontrar el momento oportuno para poder decirlo. Yo le estaba diciendo, pero si usted lo anunció, o sea, lo anunció oficialmente y todavía no había explicaciones a los jugadores que al final habían protestado por eso, o al Real Madrid, que también le había preguntado qué pensaba de que los jugadores opinaran que no había información suficiente y de que el Real Madrid... era uno de los clubes que se había quejado de la falta de transparencia a la hora de decidir ese partido, pero no me ha contestado. Se ha ido por los cerros de Úbeda y cuando yo insistía, pues él me ha dicho que estábamos muy nerviosos. No sé dónde nos ha visto nerviosos, porque ya te puedo decir que estábamos relajadísimos. A mí por lo menos no me ha preguntado quién era, como al compañero Onda Cero, que le ha dicho, pero tú quién eres, ¿de dónde?
No, a ti te tiene ubicada.
¿De qué medio eres? ¿Tú de qué medio eres?
Le ha preguntado por la censura y luego le ha dicho, ¿de qué medio eres? Para apuntarlo.
No. Sí. Seamos...
Le estaba preguntando por la censura,
sí,
el Onda Cero.
Pero
eso
no,
seguro.
No es por preguntarle por la censura. Es porque efectivamente estaba interrumpiéndole todo el rato y entonces dice, pero vamos a ver, ¿tú de qué medio eres? Pero no
y es verdad que antes...
Me lo apunto.
No, es verdad que antes había dicho que había gente que no conocía y que yo es que verdad que había mucho jaleo.
Pero a ti te conocía. Yo creo, ¿eh?
El canutazo y ha dicho hay gente que no conozco, cuando habléis decir
¿De qué medio?
Sí,
¿de qué
eso
medio
lo hice antes de empezar.
Enseñar la patita, que enseñéis la patita sé yo por dónde viene.
Eso. Lo mejor ha sido lo de que no está entre sus 10 principales motivaciones, sí, ni de la liga, llevar el partido a Miami. Se lo ha creído todo el mundo,
es la 11,
claro.
Esta es la 11.
A ver, sobre la censura, lleva. Sobre la censura de las imágenes el pasado fin de semana, Tebas hace una comparación para mí bastante desafortunada.
Nosotros desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol.
Pero estaba relacionado, se estaba jugando el partido.
No, no, pero bueno, también cuando...
Es decir, si un futbolista hubiese tirado portería,
cuando también cuando,
no, cuando, era fútbol.
No, cuando también salta un espontáneo y el partido...
No, pero esto no es un espontáneo, pero, no,
bueno, cada uno,
son los jugadores y el partido estaba en juego.
Perdón, no,
el árbitro
eso,
ya había pitado el inicio.
¿De qué medio eres tú?
Yo Onda
Cero. ¿Ves?
Es tu interpretación.
No, hablan...
¿Me estás preguntando o estamos haciendo...?
Pregúntame.
No, pues pregúntame y me dejas hablar, porque Perfecto. Me estás haciendo un debate. Te digo. Cuando ha habido un incidente y nunca hemos sacado las imágenes y casi nunca las hemos dado ni en resúmenes ni nada. Y ese ha sido nuestro criterio y lo hemos mantenido, no hay más. Y porque hemos considerado que eso era un incidente que teníamos que intentar que no se viese, nada más.
No.
Eso no es
un
incidente.
Esto no es un incidente. Esto no es un espontáneo que salta al campo. Estos son los protagonistas del fútbol, que son... Es una reivindicación de los protagonistas de esta liga, que son los futbolistas, por encima de todos los demás. Ellos son los que hacen este espectáculo. Y si tienen una reivindicación en su propio espectáculo, tienen todo el derecho a mostrarla y a que sea vista. Sí, así correcto. Que no es comparable que salte un espontáneo que no sabemos lo que va a hacer y que puede provocar un efecto publicidad y que salten espontáneos en todos los partidos, a que los protagonistas de esto, que son los jugadores, tengan su derecho de decirle a la gente que algo está pasando y están en contra de su voluntad.
Por esta regla de tres, lo que yo no entiendo es cómo la liga deja que se emitan los minutos de silencio.
Hombre, eso lo faltaba, ¿no?
Es un...
No, por esa regla de tres. Pero tiene razón.
No pertenece al partido.
Al incidente. Claro,
y es en el terreno de juego.
Que los
no entiendo cómo los emiten.
Por cierto, minutos de silencio, que también a veces son temas políticos muchas veces. Es decir, o sea, que
no, pero
se,
igual,
se ha debatido
es
en qué campos sí, en qué campos no.
Al margen del partido como sí. tal. Pero se dan todos los minutos de silencio, pero, como es menester,
esto no se puede calificar de incidente en ningún caso, porque no es un incidente. Es un derecho de los futbolistas.
Pero que si además se protestasen por algo con lo que te vas a estar de acuerdo, sí lo emitiría. O sea, claro. Que es censura y dictadura en este caso.
Claro.
No tiene defensa, no. Ninguna.
No. Sobre el Real Madrid. Tebas, sobre el Real Madrid.
El Real Madrid solo saben decir que adulterada, ¿no? Oigo al Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid, porque si no... Claro, ¿qué van a decir? Los jugadores del Madrid. ¿Se atreve alguno a decir algo en contra?
Pues mire, señor Tebas, Frenkie de Jong se atrevió a decir algo en contra de su club. Por ejemplo, para que no menospreciemos la idea de los jugadores.
Y Cubarsí, pero son
del Barça, que por cierto jugaba el partido.
Sí, sí, pero que él habla del Madrid.
Sí, pero lo que digo es que no puede. Es que Courtois, ¿qué estás diciendo? ¿Que dice lo que le mandan? ¿Que dice porque es del Madrid? No, Courtois argumentó lo que él pensaba. ¿Por qué hay que pensar que lo que dice Courtois es una cosa que le viene de arriba y lo que dicen otros que opinan lo que dice Tebas no dicen lo que les manda Tebas? ¿O los jugadores que opinan que el partido sí es porque se lo dice Tebas?
Hay muchos empleados de la liga que dicen que llevan la contraria a Tebas, muchísimos.
De todas maneras, es que han protestado todos los jugadores, no solo los del Madrid, quiero decir.
Es que tienes Unai Simón, Atleti de Bilbao, tienes David Soria... Tienes Matías Almeida, entrenador del Sevilla. Tienes futbolistas del Barça, recordando.
Hacer algo que, por cierto, Courtois lo hizo con mucho respeto. Yo creo que lo argumentó muy bien.
Portavoz.
Claro, entonces, si Courtois opina eso, no le dejes como un monigote, porque no es un monigote. O sea,
el problema es dejar como monigote a alguien que no opina lo que tú opinas.
Claro.
Ese es el problema.
Claro.
Oye. No, decir que no tiene opinión propia.
¿Qué van a decir?
Que no puede pensar por sí mismo Courtois, como si Courtois no pudiera tener una opinión. Yo creo que si Courtois no pensara eso, pues cuando le preguntan por eso lo diría de otra manera, pero no con los argumentos que lo explicó.
Si su argumento para defender lo indefendible es que la Liga sigue una línea, pues por esa razón, misma razón, tendría que entender que a lo mejor los del Madrid, además de pensarlo, están siguiendo una línea. La que le impone su patronal, que es lo que hace él cuando dice que no se ha emitido por línea editorial. Bueno, pues los jugadores del Madrid, si hablan de... A lo mejor lo piensan, o si no, están siguiendo la línea editorial de su equipo.
Y aquí metía también a Carvajal, por ejemplo, que es capitán del Real Madrid, que junto con Coque, capitán del Atlético de Madrid, tenían una misma opinión, que era la que compartían pues los otros 20 capitanes de la primera división. Es que no hay por dónde cogerla.
Yo de lo de Courtois solo quiero decir una cosa. Lógicamente puedo decir lo que le dé la gana, y yo no sé si lo hice porque se lo dicen o porque es del Madrid, eso me da igual. Yo sí que digo que hay dos cosas que ha dicho Courtois que para mí son criticables y yo no estoy de acuerdo. Una, el menosprecio que hace a estadios vacíos de la Liga, como diciendo, preocúpate de que se llenen los estadios. A mí eso me parece muy despectivo. Porque
No lo dijo en tono despectivo.
A mí me sonó a tono despectivo.
Él lo que dijo es, hay otras cosas que se pueden mejorar antes del partido en Estados Unidos. Como, por ejemplo, que en algunos campos haya más gente.
Vale,
¿qué,
perfecto,
¿qué tiene eso de despectivo?
Perfecto, pues que se mire los datos del crecimiento de la Liga.
Sí, ayer lo dijimos, que va más gente que antes.
Y luego hay otra cosa.
Pero no lo dijo en tono despectivo.
A mí me sonó en tono despectivo, Juanma. Si yo a ti no te sonó en tono despectivo, pues te respeto tu opinión, tú respeta la mía.
Qué respetuoso.
Y luego hay otra cosa, que es que si hubiera sido al revés, estaríamos montando aquí un aquelarre tremendo. Cuando Ancelotti se quejó de lo de las horas de descanso y todo eso, Tebas contestó algo así como, no sé si lo recordáis, algo así como que dosifique más o que los cambios o algo de eso, ¿os acordáis de aquello?
Sí,
¿no?
Sí.
Ayer Courtois se refiere al control económico de la Liga. Yo creo que ese tema es un tema que lo lleva la Liga y que lo lleva Tebas, mejor o peor, pero el control económico de la Liga es para los dirigentes de la Liga, no para los jugadores. O sea, igual que si hoy sale Tebas...
Pero afecta a los jugadores.
Afecta para bien. Si hasta eso argumentó bien Courtois,
sí, que dijo que había muchos jugadores que se habían ido a la Premier por un control económico muy severo sobre los clubes.
Y había otros que se han salvado, clubes que se han salvado del control
económico. Eso ya lo discutimos ahí con Paco.
No, pero digo que si hoy sale Tebas diciendo que es que Courtois se tiene que colocar mejor en los penaltis, pues estaremos diciendo lo contrario, Juanma.
Bueno,
claro, zapatero tus zapatos.
Y luego está lo que ha dicho Louzán sobre la final del Mundial de España, Mundial organizado, recordemos, por España, Marruecos y Portugal. Hay tres ciudades que optan a la final, que son, si no me equivoco, Madrid, Casablanca y Lisboa.
Eso es. No.
Bernabéu, Camp Nou.
Y Lisboa imposible.
Bernabéu, Camp Nou y Casablanca.
Exacto.
Atención a Louzán.
Están tres ciudades previstas, Madrid, Barcelona y Casablanca. No sería explicable que España no fuera la sede de la final del Mundial. Hay que recordar que en este Mundial 2030 España tiene el 55% de peso en la organización del mismo, por lo tanto, se sobreentiende que España debe ser la organizadora de la final de ese Mundial.
¿Sabéis lo que noto yo en estas declaraciones?
Que palma.
Que no está ni mucho menos claro.
Temor.
Es que también hay un problema ahora, Juanma, que es verdad que se va a subsanar, pero ahora mismo, para albergar la final de un Mundial necesitas estadios de 80.000, y el estadio del Real Madrid, el estadio Santiago Bernabéu, ahora mismo no llega a esa capacidad. Tiene 78.000. Es verdad que está previsto añadir una fila de asientos para que llegue a esos 80.000 y pueda ser sede del Mundial. Pero ahora mismo no cuenta con las 80.000 localidades que exige la FIFA para que un estadio sea final del Mundial.
Yo creo que lo de Bernabéu se puede arreglar. O sea, yo creo que Bernabéu entra y lo que tiene que hacer Louzán como presidente de la federación es primero luchar porque la final sea en España. Eso es lo primero de todo. Luego ya, si es en el Bernabéu, si es en el Camp Nou, la última palabra, recordamos que la tiene FIFA. Y lógicamente, claro, Casablanca es un rival.
Además son alguien los marroquíes ahora en fútbol,
Joder, campeones del mundo.
Yo creo que va a ser Casablanca,
Yo no lo tengo
Marruecos
tan claro.
Se va a entregar.
Yo creo que va a ser España.
Hay, ojo, Marruecos. Hay muchas revueltas en Marruecos con el tema del Mundial también, O sea que
El estadio Hassan II, que es el que están. Además, él ha dicho que ha estado en las obras hace bien poco, va a tener capacidad para 115.000 espectadores.
Es una barbaridad.
Eso es algo muy jugoso para la FIFA, que al final lo que piensa la FIFA es en llenar el estadio,
no,
en la venta de entradas, etcétera.
En el caso del Bernabéu, no se cumple ni tan siquiera la distancia con los edificios. Para que un partido sea final del albergue una final de Mundial, necesitas un perímetro de seguridad alrededor del campo mucho más importante que el que puede montarse en el Bernabéu.
Y eso te lo contó a ti Fernando Sanz aquí.
Es que los edificios están en la acera de enfrente.
Sí, sí.
Cualquiera que haya ido a una final del Mundial sabe que son en estadios que están alejados del centro y que el perímetro de seguridad para el acceso de autoridades, de todos los aficionados, donde hay varios controles de seguridad, o sea, habría que hacer un perímetro de varias manzanas.
Cuando se hizo la Libertadores en el Bernabéu, se montaron anillos brutales y fue un ejemplo de cómo se llevó a cabo. Sí, o sea, yo creo que se puede llevar...
En una semana.
Fernando se ha disputado una final de la Champions.
Fernando lo que comentó es lo de las llaves. O sea, les tienes que dar las llaves del club.
Con la UEFA, la Liga de Campeones también pasa.
Aquí durante dos meses.
Hablaba de meses.
Dos meses.
Dos meses antes, aquí no hacéis nada.
FIFA quiere el estadio 2 meses.
Para ellos.
2 meses, para todos los que lo organicen. Tú dale el Bernabéu 2 meses a la FIFA.
Claro, eso es complicado.
Ya no te digo el Metropolitano. Con la pasta que saca el Metropolitano en conciertos. O sea, tú imagínate el Metropolitano. En esos 2 meses no puede hacer nada en el estadio.
Yo creo que si Lofan mete a Casablanca como ha metido en la ecuación,
Es que sospechan, claro, que Casablanca... Claro.
No, Casablanca lleva mucho tiempo metida en la...
Sí, pero hasta hoy siempre decían, sí, bueno, pero Madrid, España, no sé qué...
Arancha, gracias, un beso, ¿eh?
Oye, que por cierto, que me han escrito muchos madridistas... Sí, la Superliga para otro día. Ah. Que me han escrito muchos madridistas y me han dicho que, entre otras cosas, que Lamine es el nuevo Piqué, y así le van a recibir el domingo. Ah. Y otro me dice que le diga a Luis García especialmente, ¿sí?, que qué hubiera pasado si lo hubiera dicho Vinicius. ¡Hala! ¡Hasta mañana! Vale,
¡hasta mañana! Adiós. Chao, chao.
Escuchar una cosa. El Madrid dice todas las semanas del año que los árbitros le roban cada semana. Y no pasa nada.
Nada. Y no lo hacen una
mentira. ¿Y qué decimos nosotros cuando lo dice el Madrid?
No, pero si yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la exposición general.
Sí, lo que digo, y yo cuando el Madrid dice eso, digo que me parece lamentable.
Es verdad. Bueno, muy lamentable. Bien, pero quiere decir que eso, es cada semana. Y el Madrid no tiene 18 años.
Y ya solo una última cosa para cerrar esto, que yo no he dicho nada de este tema. La respuesta de muchos madridistas es una palabra, que es Negreira. El único que ha robado en el caso Negreira es Negreira. En concreto, bueno, 7,8 millones.
Vale. 1:05. No sé si habéis visto la imagen de la jornada.
¿Cuál es?
Las gaitas en Oviedo sonando a las puertas del Reconquista. Aparece por la puerta Serena Williams.
Sí.
Y empieza a bailar una especie de danza... Una danza fantástica, de verdad. Nunca en Asturias se había bailado la gaita como la ha bailado hoy Serena Williams.
Era como arabesco, ¿no?
Sí,
unos movimientos como arabescos.
No era un siringuelu, precisamente, que es el movimiento típico, ¿no?
Me ha gustado a mí.
¿Te ha gustado?
Yo la bailaba, en el KGB bailaba así yo.
¿En serio? ¿Pero os ponían gaita?
No, pero como se la pusiera.
Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido la vida de Serena Williams en Asturias?
Pues ha sido muy ajetreada y ha sido, Juanma, pues una estrella. El aura de estrella que se puede tener lo tiene Serena Williams. Ayer aterrizó en el aeropuerto, había muchísima gente esperándola y venía con mucha seguridad y ella iba diciéndole a la seguridad, tranquilos, me voy a hacer mis fotos, voy a firmar mis autógrafos. Ha estado muy atenta con todo el mundo que le ha parado desde ayer hasta hoy y hoy, bueno, pues esa es la imagen de la jornada. Sin lugar a dudas, ahí con las gaitas y bailando, y lo que te digo, ese aura de estrella que es un poco, ha recordado un poco, cada una evidentemente en su ámbito, una deportista y otra actriz, pero es una imagen que dejó Meryl Streep hace 2 años.
Sí, sí,
de
sí,
hecho,
sí.
Serena Williams dice que conoce los premios Princesa de Asturias precisamente
por Meryl Streep.
Entonces, bueno, pues en Asturias ha sido un boom impresionante la llegada de Serena Williams, porque es lo que te digo, Juanma, ese aura de estrella, de la mejor tenista de todos los tiempos. Bueno, ha sido impresionante, ha estado muy cariñosa con todo el mundo y ha dicho que el mejor momento de su carrera, ha hablado también de Carlitos Alcaraz, pero ha dicho que el mejor momento de su carrera es cuando le ganó a su hermana embarazada, que creo, si no me corrige Angelito, que creo que fue en Australia.
Vale.
Así que ha estado muy bien, muy bien.
Pues mañana recibe el premio de manos del rey y de la princesa y en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, en ese día tan solemne. ¿Dan buen tiempo para mañana?
Nubes.
A ver, el teatro tiene techo, evidentemente.
Sí,
pero estoy hablando porque Oviedo, no es lo mismo en Oviedo, el camino hacia el teatro, cuando está bueno y luce mucho mejor la ciudad, muy bonita, como es Oviedo, que cuando está lloviendo, que es una faena. Pero bueno, que mañana lo veremos.
Sí, y no hace excesivo frío, así que nada, dan buen día para ver a Serena y a los demás con los premios.
Pues a disfrutarlo, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Gracias. Que ha dicho, nunca había recibido, esto ha dicho Serena Williams en su Twitter, nunca había recibido una bienvenida como esta, me sentí muy honrada, esta es la bienvenida oficial a los premios Princesa de Asturias de los deportes en el norte de España. Y sale la foto que ha colgado ella con las gaitas y tal.
Es muy simpática.
Todo el mundo que va a los premios alucina.
Es mola.
No sois conscientes, si no habéis estado allí, de la solemnidad que hay en toda la ciudad y lo bonita que está la ciudad ese día, el viernes de premios en Oviedo.
No, y esta chica es muy simpática. A mí me la presenta Angelito García.
Sí, la entrevistaste,
sí, sí. Y espectacular,
sí.
¿En serio o no?
Sí, en serio.
Yo no sé cuándo
le preguntó
por el bajista.
Serena dijo que el mejor programa de radio que existía en el mundo era el partidazo de COPE.
No, se llamaba el partido de las 12.
Entonces el partido de las 12.
Y haberlo escuchado, ¿eh?
Y lo primero que hizo Serena cuando Joseba le dijo, pues tú eres la mejor tenista del mundo, por encima de Rafa Nadal, le dijiste ni Nadal ni Federer. Ah, no, ni Nadal ni Federer, yo te quería entrevistar a ti. ni Nadal ni Federer, yo al que quería entrevistarte era a ti, y Serena te metió debajo el brazo y te dio un abrazo
maravilloso. No le dije eso, no te inventes cosas.
¿Dijiste
le
eso?
Dije que no, Angelito, sabré yo lo que le dije.
Claro, vale,
me lo vas a decir tú, le dije que estaba enamorado de ella. Yo no le dije ni Rafa Nadal ni nada.
Sí, correcto.
Yo le dije eso.
¿Y te metió debajo el brazo?
Otro lo dije yo.
I'm falling in love with you.
¿Y qué te dijo ella?
Me agarró, me pegó un abrazo. Pero espectacular.
Me parece,
¿eh?,
muy mal que no hayas ido a verla hoy, entonces.
Claro, porque tenía que estar aquí esta noche, claro, que iba a
haber ido.
Ha preguntado por Joseba.
Llegamos a saber esto.
¿Eh? Where is Joseba Larrañaga?
Sí, sí, sí. Y vale, yo no le dije ni cierto. Rafa Nadal, ni eso que te has inventado.
Se lo dije yo para la entrevista cuando no salí.
Un segundo, por favor, tenía que continuar el...
Muy bien, muy bien.
No, es que oye...
Sí, sí.
Kike Iglesias, Kike, muy buenas.
Es increíble. Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo muy bien, aquí estoy ya de vuelta en casa.
¿Has estado pasando el día en París? En París hoy, ¿no?
Sí, y viendo la presentación, que bueno, hemos estado con el alcalde Collboni, que por cierto, dicen que el próximo reto del Ayuntamiento de Barcelona es conseguir la final del Mundial, que van a ir a tope por ello. Pero bueno, a ver si el Camp Nou está acabado para el 30, ¿no?
Sí, hombre, joder, no provoques, ¿eh?
Vale, vale.
Solo faltaba. Y si no en el Johan Cruyff.
¿Eh? En Montjuïc. Claro. El día de la final del Mundial, espera, ya tenemos donde jugar. Sí.
¿Cuántas etapas hay en Cataluña del Tour de Francia?
Tres. La primera desde el Fórum hasta Montjuïc, subiendo dos veces la montaña. Luego la segunda arrancará en Tarragona. Y también tres subidas al Castillo y final en el estadio. Y la tercera desde Granollers, camino del Pirineo catalán, desde la Cerdaña, al lado de Puigcerdà, con final ya en Francia, en Les Angles. Y luego, bueno, pues de camino a París, nos iremos dos veces al Alpe d'Huez, que decías tú al inicio del programa, algo que no ha pasado nunca. Un día se subirá por el lado de siempre y el día siguiente, antes de llegar a París, por otra vertiente, pero bueno, ahí se decidirá la carrera, porque no será en crono, porque solo hay 26 kilómetros de crono individual. Y nada, otra vez Montmartre, que gustó mucho el año pasado y repiten este año, camino de los Campos Elíseos.
¿Se ha hablado del equipo Israel, ya que ya sí, no se llama Israel?
Se llama Cycling Academy y el alcalde me ha dicho que será por satisfecho. Que ya no se llame Israel, que ya no lleve la bandera de Israel, que el Sylvain Adams se haya quitado de en medio y que incluso la licencia del equipo ya sea canadiense y no israelí, así no hay boicot posible y que, bueno, pues los meses van a dar calma a todo y se espera que en Barcelona haya solo deporte.
Sobre todo que a Collboni le han quitado un problema encima, porque si no iba a tener un marrón, cómo actuar con eso, que él no tendría ninguna culpa. Igual que dijimos de tal, y le podían acusar de pues eso, de albergar una prueba deportiva de ese nivel del Tour de Francia con un equipo israelí. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Esto es muy interesante, esto que vais a escuchar a continuación. Es un testimonio de Ilia Topuria, ahora lo pone en contexto Ángel García, hoy en Madrid.
Yo también he sufrido en algún momento de mi vida el bullying. Cuando iba al colegio, en los recreos los mayores querían quitarme el dinero, las prendas, me sentía solo, sentía mucho miedo, hasta que encontré el valor de contárselo a mi hermano, quien me ayudó a enfrentar la situación, a poner orden. Antes de ser campeón, también sentí mucho miedo, como ahora, para que veáis que los miedos hay que enfrentarlos. Vengo de una familia humilde, de un barrio aún más humilde, donde los pequeños tenían dos opciones: estudiar y trabajar duro, o tirar por el camino fácil, que eran las drogas y el alcohol. Os mentiría si no os dijera que en algún momento estuve tentado, pero saben que mis sueños y lo que quería en la vida pesaban mucho más.
Es un testimonio duro y sentido.
Se ha emocionado, ¿eh? Yo he visto las imágenes y se ha emocionado. Vamos, le costaba seguir hablando.
Yo no he visto nunca a Ilia Topuria y... me honra haberle visto en muchas situaciones y lanzando muchos mensajes importantes, tan emocionado como hoy. De verdad, ha estado a punto de romper a llorar y de verdad ha recordado cosas de su infancia que le han traído recuerdos. Es en una campaña muy bonita, por cierto, que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y con Ilia Topuria para proteger a los niños de lo que Ilia considera las dos grandes lacras que sufren, que es, por un lado, el bullying, el acoso escolar, y por otro lado, el tema de las drogas, el alcohol y demás. Os podéis imaginar, estaba el colegio absolutamente revolucionado aquí en Madrid, el Instituto Forges, Antonio Fraguas Forges, y una auténtica locura, los niños persiguiendo a Ilia, pidiéndole mil fotos, y me ha gustado porque además había varios niños que ya habían pasado por un proceso así de duro como el bullying, y ha estado Ilia muy pendiente de ellos, arropándoles y creo que puede ser muy bueno, porque Ilia Topuria llega a los niños, llega a los jóvenes, y creo que puede ser un mensaje muy importante el que traslade Ilia.
Yo creo que los deportistas no se dan cuenta de lo importante que es este
muy
tipo de...
Muy injusto, lo estaba pensando.
Que las campañas, las charlas, los talleres que se puedan hacer a nivel profesional se quedan muy pequeñas al lado de que un referente para los jóvenes les mande este mensaje de que él ha pasado por ahí y ha salido adelante.
Y quiero decir una cosa, Juanma, porque la vivimos nosotros en el Hospital de la Paz cuando fuimos con Ilia a entregar los juguetes, y la he vivido hoy en el colegio. Me encanta que Ilia Topuria, cuando hace estas cosas, no mire jamás al reloj. Hoy ha podido estar 2 horas largas en el instituto, primero ha estado en el acto público en el gimnasio, luego ha ido a una clase a hablar con niños más en particular, luego ha vuelto a salir y ha vuelto al gimnasio a seguir hablando con unos cuantos niños más. Nunca mira el reloj en estos casos. Nosotros lo vivimos en el hospital y me encanta que Ilia, cuando se trata de niños, sea situación enferma como entonces, sea en situación de vulnerabilidad en el colegio como ahora, no mire jamás al reloj y esté el tiempo que haga falta.
Yo cuando estuve
muy bien.
Sí, yo cuando estuve con él en La Paz, y cuando entramos en esa zona más restringida de casos más graves, me di cuenta de lo sensible que es y de la humildad que tiene. Y educación. O sea, cómo entraba en las habitaciones y se presentaba: hola, soy Ilia Topuria, soy luchador. Claro, sabían que íbamos a pasar por allí y tal, pero él lo hacía con una sensibilidad y una educación que este tío merece la pena. Y hoy, escuchándole esto del bullying, es que... Me gusta mucho esta versión de Topuria.
Pues ese día, con el hospital por la mañana en La Paz y por la tarde que fuimos a otro hospital, crack. Igual dedicó al tema este 10 horas de su vida. A ver qué deportista dedica 10 horas de su vida en el mismo día a una cosa como esa.
Y que nadie se imagina que un tipo como Topuria haya podido sufrir bullying, porque muchas veces asociamos
sobre todo los niños, lo verán claro, todopoderoso, claro, pensarán, claro, con este no se atreve nadie.
Claro, efectivamente.
Pues mira, pues no. Pues
eso me parece súper importante.
Incluso el chico que ahora le pega a todo el mundo en el ring, resulta que es...
necesitó al hermano para poner orden.
Que ha sufrido lo mismo que ha sufrido tú.
Es que además el bullying es algo muy complejo, no solo es un ataque físico. Muchas veces lo que te destroza es el ataque psicológico, y eso da igual que seas Topuria o no. Cuando eres un niño, como acaben contigo psicológicamente, es lo que te destroza.
Sí, lo que se suele decir, ¿no? Que antes el bullying era en el colegio y ahora sigue en casa.
Es 24 horas.
Llegas a casa y sigue el bullying. Y hay una cosa del bullying que yo llevo fatal, que es que muchos padres no saben que su hijo sufre bullying. Eso es increíble. O sea, que no sepas que tu hijo está sufriendo...
No lo cuentan por miedo también.
Claro, por eso, que los niños lo llevan por dentro y no lo cuentan. Y luego, de repente, te encuentras con
lo que más hincapié ha hecho Ilia, que, por cierto, hemos vivido 2 casos muy recientes en España y que han acabado de forma absolutamente trágica, es en eso, en pedir ayuda. En levantar la voz. Oye, me
pasa esto, sí, y cero vergüenza, no pasa nada. O sea, lo que vais a recibir, sobre todo, es ayuda. De la gente que os quiere y del colegio y de los profesores, eso esperamos.
Y luego es importante también que, llevado a tu pregunta, ¿cuántos padres no saben que su hijo
hace bullying? Sí. Hoy, escuchando un podcast, decía el entrevistado, no sé si preferiría que mi hijo, sufriera bullying o hiciera bullying.
Creo que lo segundo.
Dice, no sé qué me haría más daño a mí, que lo sufriera o que lo hiciera. Es un... tema jodido, ¿eh?
Sí, muy jodido.
Mejor no tener que elegir.
Sí, efectivamente.
Pregunta difícil de responder.
Sí. Compañeros, habéis estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho el programa.
Bueno.
De verdad, muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos.
Overbooking.
Pues hala.
Sí, hay overbooking, ¿eh? Hoy. Pues ahora vienen The Americans y hay temazo en The Americans, ¿eh?
Sí, temazo.
Súper temazo. Vamos con ellos. Mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta: ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans. Ojo porque la noticia es gorda, ¿eh? Está Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Sigue Pani. Hola, Pani. O sea, sigue Pani. Sigue Luis.
Sigo.
Y el que se suma también es Pani. Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, Pani, es una noticia gordísima. La NBA salpicada por una operación del FBI contra apuestas y partidas de póker ilegales. Y hay más de 30 detenidos en 9 estados. He visto una secuencia, un partido de baloncesto.
Sí, es tremendo.
Terry Rozier jugando contra los Thunder.
Terry Rozier es un tío que aparte ha hecho partidos de 40 puntos y en ese partido
parece
es tremendo.
Parece que soy yo jugando al baloncesto.
Sí, sí.
O sea, Pani, cuéntanos.
Claro, es que, a ver, el crimen organizado cuando establece un objetivo de ganar dinero mediante apuestas ilegales, lo que hace es tocar al base generalmente, ¿no? Al conductor de juego, a una persona que puede llevar el balón, porque el crimen organizado en el 99,9% de los casos jamás le pide a un jugador o a un, o a varios jugadores de un equipo que jueguen a perder, sino que jueguen a lo que se llama el spread, es decir, una diferencia de puntos. Entonces, si por ejemplo el la gente del crimen organizado apuesta a que, por ejemplo, Portland le va a perder ante, o va, mejor dicho, va a ganar a Washington por 11 puntos, el base se tiene que encargar de que esa diferencia sea real. Perderá balones, fallará canastas fáciles, tirará el balón fuera, pero ese es el modus operandi general. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues que el FBI, que lleva años investigando estas situaciones, ha descubierto que, uno, Terry Rozier, el jugador de los Miami Heat, por cierto, con 26 millones de contrato vigente, manipuló partidos, dio información privilegiada a gente del crimen organizado que luego apostó ilegalmente, y por su parte también, y esto es mucho más grave, Chauncey Billups, el entrenador principal, el entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, tiene, en principio ha salido que tiene un cargo por partidas ilegales de póker, que ya en sí mismo es un fraude. Pero hay una segunda derivada de la que hemos sabido hace muy poco, que es que también está involucrado en apuestas ilegales. Por lo tanto, y por cierto, el entrenador Chauncey Billups, como jugador, que ganó además un anillo en Detroit, ganó más de 100 millones de dólares durante su carrera, y su contrato vigente ahora mismo está suspendido de empleo y sueldo, pero tiene un contrato de 4.750.000 dólares.
Es que es tremendo. Pero que es un tío que ha sido MVP de las finales, es que es una vergüenza. Sí, y lo de Rozier ganando 26 kilos, es que no hay por dónde cogerlo. Dicho lo cual, es que es muy peligroso abrir la puerta a las apuestas en el deporte. Me refiero sobre todo a las ligas deportivas. David Stern esto lo tenía a rajatabla. O sea, David Stern, Las Vegas, a 200 kilómetros de los jugadores. Eso no me dejará mentir el profe. O sea, no quería que hubiera una franquicia cerca de Las Vegas nunca, porque sabía que eso era muy peligroso. Y lo prohibió siempre. Silver ha sido mucho más laxo. De hecho, hay empresas que directamente patrocinan la liga. Y se han dado ya un montón de casos. Ha habido dudas con Gilbert Arenas, también con Timbas de Póker hace poco. John Tay Porter, hablamos de él, el hermano de Michael Porter Jr., del jugador ahora de Brooklyn, que también fue detenido hace unos meses. En este caso está Damon Jones, que fue un jugador que estuvo también un montón de años en la liga. Estuvo con LeBron en Cleveland, jugó en Miami. Ha sido asistente de Lakers hace nada. O sea, son gente que ha tenido más de 10 años de carrera en la NBA, que han ganado un pastizal. Terry Rozier lo sigue ganando.
Déjame preguntarle a Nacho García, nuestro hombre en Miami, el impacto que sigue teniendo allí esta noticia. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. El impacto es tremendo. Ten en cuenta que llevamos dos días de competición. Además, lo ha hecho la NBA de manera espectacular, con partidazos, con muchas cosas que contar. Y yo creo que lo que no esperaban es que esta mañana amanecieran, pues eso, no solo las detenciones en sí, que son, como dices, 30 en 9 estados, la temática por la que llegan todas esas, sino, por ejemplo, son detenciones algunas casi de película, porque a Terry Rozier lo han agarrado a las 6 de la madrugada en el hotel en el que estaba pernoctando Miami Heat. Miami jugó ayer en Orlando, viaja ahora a Memphis y Rozier se queda, ya te digo, a las 6 de la mañana entró el FBI a detenerle. Imagínate cómo ha sido esa convivencia o esas reacciones de todos los compañeros. Algunos habrá despertado y habrá dicho, ¿dónde está Rozier? ¿No? Se lo han llevado. Y luego, un poco ampliando lo que decía el profe, lo de Billups yo creo que también tiene mucho que ver, porque se habla de la mafia, de posibles deudas que él pudiera tener con las familias de la mafia, y que él, digamos, lo que estaría haciendo en este caso es actuar como gancho de esas partidas. Exacto, porque si tú te sientas a jugar una mesa con Chauncey Billups o otros de los nombres que han salido en la investigación, pues atraes a mucha gente, como se dice, ¿no? Para gente con dinero que se mete ahí a apostar por el hecho simplemente ya de poder jugar con gente conocida y tener una conversación agradable mientras estás jugando. Entonces, eso es sobre todo lo que se le acusa a Billups, pero a mí lo que me dicen es que lo de Billups, más que por la necesidad del dinero en sí, que como he dicho ganó mucho dinero, es que podría estar en problemas con la mafia. La manera de devolver el favor sería un poco de esta manera, ¿no? Actuando como gancho para atraer gente.
Joder.
Yo viendo el vídeo este del que hablas, de sí. Rosier, he pensado, ¿cuántas veces vemos cosas raras en el deporte? Que muchas veces no será nada, pero hay muchas veces que vemos jugadas rarísimas.
Yo quiero pensar que el 95% de las veces, o 98, no es nada.
95 ya sería.
Pero hay muchos, en los últimos años ha habido muchos casos. Yo me acuerdo de una jugada de Jovan Carter que llevaba 4 puntos y ese día su apuesta de puntuación era 4,5 y le dan un pase debajo de canasta y está solo debajo de canasta y salta y la saca para el triple. Que lo mismo colapsó porque vio un alto cerca y pensó que iba a taponar y le pasó. Lo que ya. Pero es muy raro. Otro día con Gary Payton segundo en un partido de los Warriors, que estaba la apuesta de los Warriors a 11,5 y mete una canasta y se pone a llevarse las manos a la cabeza como madre mía, la diferencia de puntos tal. Y luego meten un triple y consiguen ganar por esos 11,5 puntos y se queda como dando gracias a Dios. A que vale, puede que sean coincidencias, pero llama mucho la atención.
Justo me lo está pasando ahora Nacho, vaya imagen. Oye, como estos de Americans, ya sabéis que uno de los nombres propios de la semana ha sido David Zalandete, el corresponsal en Washington.
¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo con David?
Creo que sí, yo lo he escuchado. Sí. Pues que anda preguntándole a Trump.
¿Y cómo se atreve?
Por España. Le pregunta por España.
Pero un periodista español preguntando por España. Estamos locos.
Sí. Y creo que David está... ¿Dónde estás ahora, David? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estoy en la sala de prensa de la Casa Blanca.
¿En serio? O sea, es el atril. Dime la verdad. ¿Eso no es un croma? O sea, ¿estás realmente en el atril de Trump? Qué bueno. Vale.
Soy el último, ¿eh?
Oye, una cosa, pero para hablar ahí el presidente de los Estados Unidos, la sala es bastante pequeña, ¿no? O sea, quiero decir que ahí no accede mucha gente, ¿no?
No, mira. Te voy a hacer una guía aquí por aquí. Esto, soy el último, ¿eh? La COPE es la primera en llegar y la última en irse. Te voy a enseñar cómo puedo, mira. Por aquí entra el presidente.
Sí.
Que ahora está cerrado.
Para los que nos escuchen en la radio, está enseñando una puertita azul que está justo detrás del atril.
Aquí está la sala de prensa. Puedes ver el atril.
Sí.
Que es donde se pone él con la bandera y la sala de prensa en la que se pone la gente que pues que no hay nadie ahora.
Pero ya te digo que caben, por lo que veo, 50 personas, no más.
Somos corresponsales aquí, somos 72 los que hay en las sillas y están los sitios numerados. Y luego cuando no hay nadie, pues yo me puedo sentar aquí, pero si viene el servicio secreto ya verás que me tiene que echar. Pero bueno, aquí estoy sentado en la silla del apuntador.
Sí, ¿te has visto un poco superado estos días con todo lo que ha pasado?
Pues mira, superado no, porque yo hago lo que me gusta, que como tú, ¿no? Que es periodismo y yo, para mí, el poder haberle preguntado al presidente de Estados Unidos, yo que soy de un pueblo pequeño de Valencia y que siempre sueño con hacer periodismo, para mí es un gran logro profesional. Que el gobierno me quiere atacar, pues que me ataque lo que quiera. A mí ya me despidieron del país por una orden de Sánchez. O sea, no, a mí este gobierno, yo ya he perdido toda la fe en su respeto a la prensa. Lo que me ha jodido, perdón por la palabra, son las reacciones de los compañeros, de algunos compañeros, ¿no? Que han sido, pues, en algunos puntos bastante...
Perdona, David, sí, críticos, te quería preguntar. ¿Tú exactamente qué pregunta le hiciste a Trump que ha molestado tanto? ¿Qué le preguntaste?
Pues mira, yo a Donald Trump le he preguntado 9 veces. La última, mira, él habló en la bilateral que tuvo con el presidente finlandés Alexander Stubb y él dijo ahí que habría que expulsar a España de la OTAN.
Sí.
Luego vino Milei y dijo que habría que aplicar aranceles a España, pero en grupo, ¿no? A toda España. Y entonces yo la pregunta siguiente, Juanma, era... Usted no puede expulsar a España de la OTAN porque no hay un mecanismo, primero. Segundo, no se puede dictar aranceles solo a un país de la Unión Europea. Se tiene que dictar o a toda la Unión Europea o a productos. Si yo le pregunté eso a Trump, ¿por qué amenaza con cosas que no son factibles? Y Trump respondió que creía que los países europeos debían hacer algo. No. Eso es lo que dijo, ya está. Y eso me conllevó después de que el ministro Puente me llamara.
Pero si esa pregunta casi me parece más una defensa de la posición de España.
Eso te iba a decir.
Casi, quiero decir, así tal cual lo has planteado, parece que estás más apretando a Trump que apretando a España, según mi punto de vista.
Claro, de hecho, fue en la sala del gabinete que está aquí al lado, en la bilateral que tuvo con Zelensky, y la pregunta que yo le hago va un poco en la línea de por qué está planteando cosas que son no factibles. Y él me pregunta a mí, me dice, ¿estás seguro de que no puedo expulsar a España de la OTAN? Le digo, no hay un mecanismo. Y dice, bueno, pues habrá que poner presión sobre... Ayer vino el secretario general de la, OTAN.
Rutte,
Mark Rutte estuvo aquí. ¿Eh? Y ahí ya hablaron de las medidas a tomar y Rutte desautorizó a Sánchez, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hizo es poner en contexto estas presiones que los demás socios podrían acabar ejerciendo sobre España... Y ahí acabó un poco la conversación, ¿no? Pero efectivamente yo simplemente le pedía claridad al presidente de España, porque al presidente de Estados Unidos, porque realmente hay mucho en juego, Juanma, aranceles que puedan afectar al campo andaluz o al vino de La Rioja. O sea, yo simplemente le pregunté por eso, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, te mandamos un abrazo enorme, que sigas preguntando, que vamos, me parece que es muy importante que un medio como la cadena COPE tenga el derecho a preguntar en la Casa Blanca al hombre más poderoso del mundo y que mientras lo hagamos con respeto, pues tenemos que seguir haciéndolo, solo faltaba. Que son pocos los medios y los periodistas que tienen derecho a entrar en la Casa Blanca y poderle preguntar a Trump, muy pocos.
Somos pocos, sí, y yo creo que la estrategia del gobierno en este caso, Juanma, es que te lo pienses dos veces antes de preguntar, ¿no?
Yeah.
Y luego, compañeros que trabajan, por ejemplo, en medios públicos, ¿cómo vas a preguntar ahora tú algo sobre España? Yeah. ¿No? Estando
es que
aquí.
Está la cosa muy tensa, entonces no te preocupes, porque también habrás recibido muchas felicitaciones por tu trabajo, con lo cual quédate con tu opinión sobre ti mismo y con las opiniones que te sirvan. Te mandamos un abrazo enorme desde The Americans, que es la mejor sección de la radio en castellano. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, David. Un abrazo. Oye,
una cosa rápida, Juanma. Dime. Solo por no dejar manchado esto de la NBA, solo con lo de esta que empezó la temporada.
Sí.
Solo por el escándalo, que los Thunder recibieron el anillo, subieron la bandera de campeones, tal. Los anillos de los Thunder hay que verlos, ¿eh? Son de los más guapos de siempre. Y otra cosa, Wembanyama jugó ayer su primer partido. Ojito con Wembanyama. Sé que estoy muy pesado, Juanma. Pero es que no hemos visto una cosa igual en la vida.
Yeah.
O sea, el partido de ayer fue descomunal. Ya solo quedan dos equipos por jugar, Denver e Indiana, que debutan esta noche. Los Pacers contra los Thunder en la reedición de la final y los Nuggets contra los Warriors. Los demás ya han jugado todos al menos un partido.
Termino contigo, Luis. Jordan, ¿qué ha pasado con Jordan?
Nada, no, que le ha fichado la NBC para ser una especie de comentarista, pero no durante los partidos, sino una especie de inside en la previa. Y bueno, ha contado cosas interesantes, por ejemplo, y a mí me ha sorprendido, que echa de menos el baloncesto muchísimo, que le encantaría tomarse una pastilla mágica para poder volver a vestirse de corto. Y se retiró ya hace muchísimos años, ¿sabes? Ya da la sensación de que Jordan tiene que estar a otra vaina.
¿Cómo debe ser poder fichar a Jordan de comentarista, eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que partidos no comenta, ¿eh? Pero sí, que te fiche... Sí. Que tú llegues a tu jefe y le digas, creo que voy a fichar a Michael Jordan, tiene que ser un buen momento.
Sí, sí, sí. Americans, ha sido un placer, gran sección. Gracias, Nacho, a ti también, desde Miami. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande. Hay una historia de lo de Rozier que os lo cuento otro día, si queréis.
Vale, perfecto. Un abrazo, hasta luego. ¡Adiós!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
¡oh!,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Y refrescos más fríos que el abrazo de una
Polier.
Te dije que venía mi madre al aperitivo.
La rivalidad con tu suegra es un clásico. Pero este domingo puedes acabar con ella.
Con la rivalidad.
Porque si celebráis el Día de la Suegra apostando en el clásico, doblamos tu primer depósito hasta 200 euros. Odaire te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana tiempo de juego. Creo que hay un gran partido el domingo. Hay muchos grandes partidos, ¿eh? Pero el domingo, un Sporting Zaragoza en el Molinón, eso es un partido enorme. A las 4 y cuarto hay un partido así teoleonero, que es el Madrid-Barça. Disfruten de la radio, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.